Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están ya en sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Patricia Martínez en la producción, Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido y yo, Exilda Arjona, los invitamos a que nos acompañen durante media hora de noticias y muy buena música. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Comenzamos con esta nota. La exposición Willy Chirino, 50 años de música, quedó inaugurada en el Museo de Historia de Miami. Es un homenaje a la vida y la carrera musical del artista cubano que pasa generaciones y refleja la rica y compleja historia de Miami, según sus organizadores. El 28 de octubre comenzó un año de celebraciones por el más de medio siglo de carrera musical de Willy Chirino. Ahí aparecen objetos personales de gran valor sentimental, su primera guitarra, banderas cubanas, discos de platino y oro, los trajes de boda con los que se casaron él y su esposa en el año 1980, y todo esto está incluido en esta exposición que recorre estas 5 décadas de trayectoria artística del músico cubano.
El farol que me alumbra es un regalo de Dios.
Es el farol que me alumbra es un regalo de Dios.
Es caramelo y sandunga para mi voz.
Es caramelo y sandunga para mi voz.
Camínalo, Santa Rosa.
Es mi escudo y es mi lanza, es mi razón, mi verdad.
Es mi escudo y es mi lanza, es mi razón, mi verdad.
Es un grito de esperanza y de libertad.
Seguimos en Arte Express. Con un irrevocable Abajo el Comunismo, el reconocido dúo cubano Gente de Zona se presentó en la noche del sábado 28 de enero en el Festival de las Condes en Santiago de Chile y levantó pasiones entre los miles de asistentes. Luego de estas palabras, según la prensa chilena, el dúo interpretó Patria y Vida, canción que se convirtió en himno de lucha para los cubanos dentro y fuera de la isla y que con la participación de Yotuel Romero, El Funky y Michael Castillo, Los Sorbos, este último prisionero político del régimen, ganará 2 premios Grammy Latinos en el año 2021.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Mambo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama a ti por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
En Arte Express pasamos ahora al segmento del invitado. Y estamos conversando ahora con el artista plástico cubano Orlando Silvio Silvera Hernández. Va a estar en esta exposición en el Millander Center acá en Hialeah con una expo dedicada a José Martí. Y también hablamos con él de su carrera artística. Vamos a hablar un poco de la obra que vas a presentar en esta exposición. ¿En qué te inspiraste? Sabemos que es dedicada al apóstol José Martí. ¿De qué va tu obra? ¿Cuál es la técnica que utilizaste? Así que háblame de esto.
Primero quisiera agradecer al amigo José Colón, que está incursionando también dentro de la obra plástica, y me hizo llegar la convocatoria de este evento, porque como estoy recién llegado, pues todavía no he podido encaminarme como quisiera dentro de la plástica, y que también saben que no es fácil. Las artes es un mundo bastante difícil para promocionarse. Y entonces, una vez que me da la convocatoria, esta pieza ya existía, incluso se expuso aquí en Tampa, en una galería, que también por internet me llegó la convocatoria, apliqué y me aceptaron. En aquel momento esa pieza se expuso en esa muestra que se titulaba Art in the Garden, algo así. Desde que yo llegué aquí a Tampa, me propuse hacer como una especie de una segunda variante de un cuadro que dejé abandonado por Cuba, que fue mi primera pieza dedicada al apóstol. Se llamaba Pensamientos Arcanos, se llama, alguien debe tenerla, Pensamientos Arcanos. Y entonces esta pieza que yo me propuse una vez llegada a Tampa por esa motivación de la vivencia que tuvo el apóstol aquí en Tampa, una influencia fuerte, pues conversando con un amigo me dije, pues tengo que hacerme una segunda pieza. Y la trabajé, la fui desarrollando, es un pequeño formato a las condiciones económicas de la llegada, todas esas cosas. Compré el canvas en el Walmart y a trabajar. Gracias aquí a donde estoy residiendo en casa de mis sobrinos, pues tengo un espacio, no el ideal, pero gratificante para trabajar. Y entonces surgió esta nueva pieza que titulé Cardos ni Ortiga Cultivo. Como que para el público, al ver la imagen, una rosa en primer plano, blanca, pues el público cuando lea el título enseguida va a decir cultivo una rosa blanca, de su famoso verso sencillo, la poesía maravillosa de cultivo una rosa blanca. Entonces, la imagen es un acrílico, es una técnica de acrílico sobre ese canvas, de una serie que yo tengo que se llama Paisajes Monocromáticos, donde yo elaboro todo un mundo de grises. Es una serie para mí muy importante y esta pieza está incluida en eso. Es blanco y negro totalmente. La imagen de Martí sobresale de un arbusto totalmente seco y forma la silueta de Martí arriba, delante de una luna de noche con un cielo tenebroso. Y debajo, casi al mismo nivel, pues aparece la rosa blanca detallada, donde de mi profesión fui miembro del grupo hiperrealista de los años 70 en La Habana, en Cuba. Y me encanta esa manera de pintar realista y al marco fotorrealista, hiperrealista, que he abandonado un poco por la tecnología que ha avanzado tanto y por los intereses del público, que ya en definitiva no le preocupa cómo uno pinta o cuál es el resultado de una pintura, sino es el mensaje, el concepto de la obra, lo que viene siendo de mayor interés. Y bueno, gracias a este amigo Colón, pues tuve la oportunidad de enviar la pieza desde Tampa. Él la recibió y él la entregó. Y nada, pues lamentablemente no voy a poder estar en la inauguración, pero sí muy motivado, porque son mis primeros pasos como artista aquí en Florida y en Estados Unidos.
¿Qué significado tiene esta exposición para ti, que sea precisamente dedicado al héroe nacional José Martí?
Imagínate, para todo cubano. Anoche mismo estaba yo ayudando a otro amigo que se encuentra en Cuba, que le ha dedicado más tiempo, con un sentimiento muy profundo a la imagen del apóstol. Y ayer, precisamente anoche, hasta altas horas de la madrugada, le ayudaba con un texto que escribí. Y de saber si me acerco, porque hay muchas cosas aquí que pueden servir para darte ese sentir. Aquí está palabras a la hora de Nico. Y entonces Nico es José Antonio Oliva, muy amigo mío, pintor excepcional. Imagínate que el título de lo que escribí, que a él le encantó, dice ahí: la grandeza del apóstol y el sentimiento justo de un artista. Entonces, eso tiene un exergo adelante de su pensamiento, de su verso, que dice: los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, y los que odian y deshacen. José Martí. Ya te puedes manejar lo que significa, sí, Martí para nosotros los cubanos. Entonces, yo escribí aquí que el artista este nos va entregando a intervalos piezas que reflejan con respeto y orgullo, como todo cubano, la figura de el apóstol José Martí. El hombre nombrado así por ser el principal propagandista del ideario independentista, y que no solo es de Cuba. Su pensamiento trascendió a la América toda, y por qué no al mundo. ¿Qué no puede significar para mí estar presente aquí, en este país, con mi primera obra, en esa convocatoria dedicada al 170 aniversario de nuestro apóstol José Martí?
Orlando, si nos quieres contar de cómo comenzó tu carrera, cómo ha sido durante todos estos años.
Imagínate, yo vengo de una familia que culturalmente nada tenía que ver desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados a gente humilde, sencilla, padres muy humildes, muy sencillos. Tu productora sabe. Ayer se lo decía a mi mamá y se puso muy contenta. La recordaba y me dijo hasta el nombre de la mamá de Patrick. Y estaba muy contenta. Somos vecinos y yo conozco a tu productora desde muy joven. Y entonces, así, con esa vocación, y recibí el apoyo de un vecino, que fue quien me encauzó a mis pruebas de vocación en San Alejandro. Entré a San Alejandro y mi vida cambió totalmente. De un chico callejero, que nunca me imaginé, siempre era el hábito de niño de dibujar y pintar y embarrar hojas, y pues logré graduarme con muy buena nota en San Alejandro. Y ahí tuve una oportunidad, en aquel momento lo veía así, frustrada finalmente, por los mismos que me otorgaron la oportunidad, después me la frustraron, de viajar a la antigua Unión Soviética, a la Academia Shevchenko, en la hoy bombardeada, lamentablemente, Ucrania, ese Kiev que tanto amé durante 4 años y que ahora sufro tanto, sufro mucho dolor por mis amigos, que me comunico con ellos. Y hice 4 años allí de academia, que por supuesto podrán imaginarse cuánto oficio se aprende. Y entonces ya les explicaba, no pude terminar, fue frustrado ese intento por la famosa historia de un padre que emigra cuando los sucesos del 80 y que yo tenía que repudiar, sí. Pero para nada yo repudié y al contrario, asumí mi regreso, bueno, no mi regreso, porque yo cuando abandono esos estudios, pues cuando me hacen abandonar los estudios, yo me encontraba en Cuba haciendo lo que se llamaría una práctica de los estudios, para entregar, para llevar los trabajos, para mostrar la vivencia, la paisajística cubana, claro. Toda esa serie de... Y pues nada, no me dejaron regresar y aludieron a múltiples justificaciones, pero nunca se me habló claro que era por el motivo de que yo me comunicaba con mi padre, que residía en España, mi padre en paz descanse, que sufrió ese dolor, que por su culpa yo no pude concluir como otros grandes amigos, que concluyeron esos estudios y que en definitiva también andan divagando por el mundo, unos aquí, otros por España, otros por Finlandia, otros por Dominicana, se hicieron Master of Art, pero andan divagando por el mundo, extrañando nuestra Cuba. Y entonces, después de esa injusticia, pues yo me mantuve activo, aunque bastante alejado de lo que era la pintura como tal. Y me encaucé en el mundo del diseño gráfico, pues donde un poco más se me conoce, y la fotografía. Pero un gran día, al cabo de unos 15 o 20 años, pues volví a retomar otra vez la pintura y salió gracias al teatrólogo Octavio Pino, una bellísima exposición titulada Mea Culpa, de una serie de payasos tristes que yo pinté con un colorido nacional tremendo y con una poética y un mensaje bastante duro, logrando hacer esa exposición personal en la librería La Moderna Poesía de La Habana Vieja. Y que eso también, de alguna manera, fue como un disparo tremendo y que motivó hasta cierta posición contestataria dentro de mi trabajo. Y nada, después de eso se agotó el tema de los payasos y vino esta serie de paisajes monocromáticos que ya mencioné, donde muchos me preguntan el porqué del gris, por qué del blanco y negro. Y era un problema de actitud, o es un problema de actitud. Mi Cuba sufre, en mi Cuba no hay color, en mi Cuba hay un derrumbe. Y entonces, pues nada, todo tiene que ser así por el momento. Pienso que en un futuro aquí en este país, pues vuelva el color, vuelva la alegría y nada, esas cosas de artistas que uno lleva.
Hoy estaba viendo tu obra, súper, súper emocionante, impactante también. Y gracias por haber compartido toda tu experiencia, por habernos contado de cómo comenzaste y los momentos difíciles que has tenido en tu vida. Pero bueno, también felicitarte porque estás acá en Tierras de Libertad y el éxito va a continuar. ¿Por qué no? Porque sí, porque talento sobra. Así que gracias.
De ninguna manera, debo agradecerle. Muchas gracias a ustedes. Será un gusto en cualquier momento conocernos.
Claro.
Y bueno, muchas gracias a Patri, muchas gracias a ti, Yesilda, por este momento.
Gracias.
Muchos éxitos.
Igual a ti, un abrazo.
Y que podamos tener una Cuba libre pronto.
La expo está abierta en el Millard Art Center de Hialeah hasta el próximo 17 de febrero. Pueden también disfrutarla en este nuevo segmento del programa, esta vez en formato audiovisual, en el sitio web de Radio Televisión Martí. Gracias por la sintonía. Seguimos acá en Arte Express. El B de los Aldeanos está cumpliendo 20 años de carrera artística. En su muro de Facebook escribió que son 20 años dedicados a hacer de la realidad rimas, de hablarle a los cubanos sobre derechos, libertades y denunciando lo que ocurre en Cuba. Añadió que esto lo ha hecho desde su humilde posición de cubano y que no está ajeno a las mismas situaciones que han vivido todos. Seguimos con más notas del mundo del arte. Aide Milanés, la cantante cubana, hija del fallecido intérprete Pablo Milanés, anunció su primer primer concierto del año acá en Miami. En sus redes sociales, la artista dio a conocer que estará el próximo viernes 10 de marzo ofreciendo un concierto homenaje a su papá. Hasta la red de la cantante llegaron muchas personas a desearle éxitos en su show que llevará por nombre Eternamente Pablo. En septiembre del año 2021, unos meses después de las protestas del 11 de julio en toda Cuba, Aide pidió libertad para los presos políticos y condenó la persecución y la censura de la dictadura. Ella escribió: pido la paz para todos los cubanos, pido también la libertad para los presos políticos. La encarcelación, la persecución, la represión, la censura nunca serán los caminos. Con la música de Aide Milanés vamos terminando Arte Express. Patricia Martínez y yo, Exilda Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Volver al lugar de donde me fui, poder respirar la noche frente al mar. Volver a pisar las calles viejas del barrio, esquinas por donde corre toda mi niñez. Volver a bañarme en esa luz canelo, volver a soñar despierto, volver en libertad. Quiero volver para abrazarte en mi tierra, para curarme de la distancia que las heridas no cierran. Quiero creer que voy a verte, mi tierra, con tanta felicidad que no cabría más en mí. Quiero volver para besarte, mi tierra, para sentir que todo este tiempo en la memoria ya está.
Volver a reír en casa de amigos, poder convertir deseos en realidad. Volver y decirte todo lo que pienso, sin miedo al miedo y sin dolor. Volver a bañarme en esa luz que anhelo, volver a soñar despierto, volver en libertad. Quiero volver para abrazarte, mi tierra,
para curarme de la distancia que las heridas no cierran.
Quiero creer que voy a verte, mi tierra,
con tanta felicidad que no cabría más en mí.
Quiero volver para besarte, mi tierra, para sentir que todo este tiempo en la memoria ya estará. Virgen de la Caridad, mi santa, te pido que la sangre no llegue al río, y te pido a ti, lengua, que abras los caminos para que la razón vuelva pronto a mi tierra. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Quiero volver a la tierra que me vio crecer,
y yo quiero subirme la mata de mango y de ciruela,
andar por las calles donde amé por primera vez,
jugar en el patio con mis amigas de ayer,
sentarme en el malecón con los amigos del barrio,
en el muro del malecón, en el muro del malecón,
y reír hasta la primera luz de la mañana.
La luz que en tus ojos hay,
mi Cuba linda, mi Cuba hermosa, mi Cuba es un jardín de rosas.
Oh, La Habana, oh, qué linda es mi Habana.
Sentir que es un soplo la vida, caminando, 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 caminante no hay camino, caminando, caminando, caminando.
por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer,
recuerdos. Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces. Gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito. Esta fue una pausa para la meditación.